Lo que diga la rubia.
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 Soy teñida.
Hey. Rosca Chapa. Podcast. La radio de mentira.
Escúchanos en arroscachapa.com y en iTunes. Síguenos en Twitter, twitter.com/arroscachapa.
Y en facebook.com/arroscachapa.
Javier Lobo. Rubén Arranz. Alejandro Fajardo. Juan Fernando Martín.
And now, the moment you've all been waiting for.
Bien, después de hora y media de preparación, estamos de vuelta con vosotros. Perdonad por no haber grabado la semana pasada, pero es que nuestra vida en verdad es dura. Y en este episodio no tenemos a Adri porque se está preparando también mentalmente para participar en más episodios.
¡Anda!
Pero tenemos a otro personajillo de comedia que ha surgido de la internet, que se llama Vane.
Hola.
Hola, Vane.
Hola.
¿Quién eres, Vane?
Ay, no lo tengo preparado.
Es una rosca fan.
Hay que decir que Van es rubia, ¿vale? Vane, ¿a qué te dedicas? ¿Lo tienes preparado eso?
Eso es muy complicado de explicar.
Es muy personal, es muy personal.
Sí. Sí.
Hostia, es asesina.
Nikita, Vanessa Nikita.
Trabaja para la CIA.
Yeah.
No puede contar.
Ojo,
mucho.
Pues Nikita estaba muy bien. No, no trabajo para la CIA.
Bueno, pero trabajas para alguien peor, que lo sé yo.
Sí.
Trabajas para el enemigo.
Cri cri.
Cri cri. Bueno, bienvenidos Alejandro Fajardo.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hola, Fernando Martín.
¿Eh?
Hola, Rubén Arranz.
Hola, Rosquetors y Rosquetars. ¿Qué tal?
¿Habéis oído a Rubén Arranz? Ese no soy yo.
Claro, porque no, tú le no has presentado a él.
Claro. ¿Habéis visto? Somos diferentes.
A mí no me la das.
Somos de colores.
Vaya trabajo si tuvieras que hacer las dos voces, ¿eh?
Hay que joderse.
Madre mía.
Y la gente lo ve como algo negativo y en vez de darle, en fin.
¿Te imaginas que fueras como José Luis Moreno y estuvieras haciendo dos voces todo el rato? Qué cansino, ¿no?
Además, sí. Con el estógamo, ¿eh? Con el estógamo.
Además, José Luis Moreno, tronco, no había otro personaje.
Que sé, José.
Pues es que ventrilocuos en España hay poquitos.
¿Cómo se llamaba la otra, la ventrilocua aquella?
Está ahí los muñecos, Mari Carmen y su
Mari Carmen, Dios.
Mari Carmen y Tim Burton. Bueno, bienvenidos al episodio 8 de Rosca Chapa. Queridos Rosquetors, gracias por escucharnos, por echarnos de menos. Y aquí estamos una vez más con nuestras noticias rápidas.
Yo, yo. Yeah. Come on. Las noticias con menos importancia te las contamos en Arroscachapa.
Es gratis.
La segunda parte de la mejor película de la historia se acaba de anunciar. Ya tiene fecha de estreno.
¿Estás hablando del robo de la jojoya?
Estoy hablando de Sharknado, The Second One.
Hostia, tengo unas ganas de verla.
Yo tengo que confesar que no he visto la primera.
Estás expulsado del podcast.
Pues ya somos
pero
dos,
si, pero si el otro día nos había visto Cazafantasmas y no pasaba nada, pues...
¿Cómo que no pasaba nada? ¿Quién ha dicho que no pasara nada?
Eso hay que discutirlo también.
Y eso,
sí.
Le has pegado un buen golpe, ¿eh? A la misma Rubén. Yo lo que quiero decir una cosa, lo de Charnado, hay que verlo.
¿Lo de Charnado?
Pero... ¿Charnado qué es?
Charnado.
Charnado, por favor.
La versión charnega de Charnado. Pero, oye, ¿no se había terminado? Es decir, ¿no se había cerrado completamente el círculo de la película? ¿No era una película completa?
¿A quién le importa?
Puede salir otro tornado en cualquier momento lleno de tiburones, Fernando.
Claro, ahora en Nueva York.
Por ejemplo.
¿Pero de qué va?
De marmotas.
Esto ya lo explicamos hace 7 programas anteriores.
Se supone que esta chica es una fan nuestra y que se ha oído todos nuestros episodios, pero es que resulta que no sabe nada.
Es una farsa todo.
Es una farsa. Bueno, pues va de tornados con tiburones. ¿Qué te parece?
La segunda parte.
La segunda parte también.
Ah. Vaya. En breve la trilogía.
Pero es genial, no te deja con ganas de más. Tornados y tiburones.
¿Qué más quieres?
Es que es increíble.
Claro.
Bueno, ¿hay chicas en bolas? Porque si no hay chicas en bolas...
Sí, 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 también. Claro, siempre. Dice la noticia que la secuela de Sharknado se presenta como algo más alocada, entre comillas.
Ah, más. Bien.
Que la primera parte, teniendo en cuenta que se han anunciado varios cameos de famosos como el bloguero Pérez Hilton, que ya ves tú, un famoso bloguero.
Es muy famoso allí en Estados Unidos, da mucha
cera. Famosos de serie Z.
Sí, es un famoso de Krusty el payaso, ¿sabes? Ese tipo de famoso.
Un famoso de mierda. El rapero Biz Markie, que no sé quién es tampoco.
Ni idea será.
Como si me dice el colgadito del puerto aquí, vaya.
Será amigo de Will Smith.
De Jaden. Y Peppa, del grupo de rap Salt and Peppas.
Pues ni idea. Bueno, pero lo que yo quiero saber es ¿cuándo se estrena esto?
Esto se estrena el 31 de julio en sus peores canales de televisión.
En sus pesadillas.
Pero eso no llega al cine, ¿no?
Bueno, la 2, no estamos seguros, ¿no? No sabemos.
Va directo a la tele.
Espero que sí, quiero ir a verla en 3D al IMAX.
Javi quiere dar su poder de taquilla a Shark. Nada.
Hombre, menuda obra de arte. Los artistas de doblaje español de la Comunidad de Madrid en huelga.
Bueno, pues avisaros de que la huelga ha sido convocada por la Asociación de Dobladores de Madrid y que aquí en España es un país que tenemos el doblaje muy arraigado. Entonces hay un problema con el convenio porque al parecer tienen un convenio del año Latana y se les paga por, no sé si por horas grabadas o por, no por escenas o algo así. Y total, que no cobran un duro y se tiran todo el día trabajando. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esto empezó así un poco como, bueno, nos hemos puesto en huelga y salió la noticia en Twitter, así un poco como anécdota, pero por lo visto está empezando a pegar fuerte. De hecho, ya la cadena Fox se ha quedado sin tomas en español ya de Anatomía de Grey, por ejemplo. Se dice que puede afectar a series como Arrow o The Big Bang Theory, pero a series bastante importantes que justo un poquito después de que se estrenen en Estados Unidos llegan aquí dobladas. Entonces, al parecer, lo que están luchando es porque no se lleven ahora mismo a otros estudios con otros actores. Porque además, por ejemplo, Anatomía de Grey lleva 10 temporadas y oír ahora hablar a Meredith con otra voz es como... no.
Tengo dos cosas que decir a este respecto. Uno, donde está la noticia que la estoy leyendo, que es en vallatele.com.
Bueno, es que esta fue la primera, luego hay más en otros periódicos.
Han osado usar la imagen de Constantino Romero como reclamo y me parece muy sucio.
¿Pero sucio por qué? ¿Fue un gran sucio actor de doblaje Constantino Romero, sí o no?
Por supuesto.
Por supuesto, pues entonces qué mejor que ilustrar con el mejor.
Me parece fatal. Y lo otro que quería decir es, ¿lo de trabajar mucho y cobrar poco no es un poco lo que hacemos todos?
Sí.
Sí, sí, pero que a ver, que yo la verdad es que no estoy puesto en todos los temas legales, pero vamos, efectivamente todo el mundo tiene derecho a ponerse en huelga. Simplemente se ha puesto este colectivo.
Una cosita acerca de los actores de doblaje. O sea, una cosa ya por el tema de la reforma esta que le quieren hacer y que se quieren poner en huelga por... en las condiciones en las que le quieren poner ahora, pues se entiende. Pero vaya, que los actores de doblaje en general en España se sienten bastante menospreciados con respecto al resto de colectivo de actores.
Eso es verdad.
Y la verdad que no sé si lo habéis visto. Hay un documental muy bueno que se llama Voces en Imágenes, en el que hay muchos actores de doblaje que dan su opinión acerca del tema del mundillo y te enteras de algunas cosas que oye, sí, que se nota que están puteados. Vaya, que no... no son en cuanto a lo que son los actores.
Pues a mí yo en series extranjeras no me aportan nada los dobladores.
Es que depende, claro, es que esto luego... Rosquetors, hay un debate muy importante, que es doblaje sí, doblaje no.
Claro, es que en este país hay mucho, mucho modernito, mucho listillo, que se cree que por ir a ver las pelis en versión original o ver las series en versión original eres más cool. ¿Sabes?
Yo creo que no tiene que ver con eso.
Hay mucho de eso. Yo entiendo que te pueda gustar más una serie en versión original porque a lo mejor has empezado a verla con las voces originales y luego te choca verla doblada. O, sinceramente, hay veces que la versión original es mejor.
Yo no es por nada, pero yo, para mí no. Para mí lo que importa es ver el capítulo antes que tener que esperar a que lo
doble. Por ti es tiempo, simplemente el factor tiempo.
Sí. También.
En lo que es la actuación del personaje en sí, te da totalmente igual, ¿no? Si es en español o en inglés.
Y de hecho Dexter, que es una de mis series favoritas, la primera temporada la vi en español y me pasé a inglés y perdía mucho. Y eso es
perdía
así.
Mucho en inglés, ¿no?
No, perdía en español.
Ah.
O sea, cuando él habla ahí con las voces con su padre o consigo mismo y eso, la voz en español no estaba conseguida.
Sí, porque el Michael C. Hall este habla como susurrando la mayor parte del tiempo y eso en la versión en castellano la verdad que no se aprecia porque no lo hace de esa manera.
Hay otra serie que también se pierde muchísimo y es la de Sherlock. La voz que tiene Sherlock es impresionante. Sherlock.
Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de los dobladores y que ahí también hay muchas series que están muy bien dobladas en España.
Sí, y hay versiones de series o películas que, por ejemplo, hace poco viendo El Rey León de nuevo en la versión original me di cuenta de que Timón en la versión en castellano es bastante mejor que el americano.
Que en su versión original.
Sí, sí. A mí la verdad
bueno,
es
yo
que
discrepo.
No me transmite mucho el timón americano y sin embargo...
Hombre, a modo de dato, no sé si sabréis que en el musical este que se está haciendo aquí en Madrid, El Rey León, Timón es Arsa, un sevillano sí, cerrado.
Ole.
Sí. Pero se le entiende.
Vaya tela.
No se le entiende.
Otro ataque gratuito a los sevillanos, más bien.
Imposible.
Las dos primeras temporadas de Gárgolas en YouTube de forma oficial.
Ah, pero que soy yo. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Os habíais olvidado de mí? Gargoyles es una serie muy bonita, que no sé si algunos recordarán. Esto estaba por el año, creo que fue el 94, entre el 94 y 96, por ahí. Estuvo andando, sí. Lo daban en la 2 de Televisión Española. Que
ya
yo
ves,
recuerdo.
Iba yo al cole.
Es en la 2.
De esto hace ya 20 añazos, señoras y señores.
Madre mía del
Son
amor.
20 añazos.
Pues yo no me acuerdo cuál era esa.
¿Les ha costado 20 años ponerla en YouTube de forma oficial?
Bueno, hombre... Teniendo en cuenta que YouTube se hizo hace poco, pues...
Es que está muy jodido. No todas las series de dibujos animados están en YouTube.
¿Qué esperan? ¿Un resurgir del fenómeno como con los dos ponis?
Igual quieren hacer un test, digamos, de a ver si esto tiene mercado todavía, las gárgolas. Hagamos una peli de esto, una imagen real, igual que hemos hecho con Maléfica y con otras cosas.
Tengo que decir una anécdota sobre Gárgolas, y es que Leticia Sabater cuando...
¡No!
Sí, acordado que Leticia Sabater era la que presentaba Gárgolas.
Dios.
En su programa, pues ella siempre decía que ella había tenido un programa de muchísimo éxito en Televisión Española, líder de audiencia, pero ella lo que no decía era que dentro de ese programa estaba Gárgolas, que era lo que todo el mundo quería ver. Entonces yo.
Para cerrar con esto, os diré que Gárgolas tenía un excelente doblaje dirigido por el desaparecido Carlos Revilla, que era la voz española de Homer Simpson, uh-huh. Que tenía, era una voz, vamos, un grandísimo actor de doblaje.
Sí, señor. Grandísimo.
A mí sí, yo sí recuerdo que me molaba bastante, estaba chulo.
Sí,
pues yo no la he visto.
Era bastante buena, era de cuando Disney todavía se gastaba un poco de dinero...
En animar.
En series de animación, porque ahora si te das un paseo por el Disney Channel, todas son series de niños cantantes.
Y hechas en Flash.
Bueno, estas son las de imagen real, a las que me refiero. Peor. Niños, cantantes, que todos intentan seguir la estela de Hannah Montana.
Oh, Dios.
Y hipercansinísimo, y los hay tanto de producción extranjera como incluso nacional. Series españolas de niños cantantes que las ponen muy tarde porque, hombre, los hacen con una millonésima parte del presupuesto que las hacen las americanas y se nota bastante.
Pero las españolas también son fábrica de putillas.
Pero no llegan a tener aquí la fama que...
Es muy, 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 muy light.
Vale. Casi que me alegro, no lo sé.
Pero eso, que ya no se anima. Ya solamente ponen a niños a cantar, les destruyen la vida y luego a ganar dinerico.
Los juguetes rotos, ¡ay!
Que lastimica. Todo de Jaden Smith.
Uno de los hombres más ricos de China compra el edificio España de Madrid.
A ver, Rosquetor, que seguro que habéis pasado por Plaza España y habéis visto ese edificio altísimo, hermoso, así como blanco y naranja.
Majestuosísimo.
El edificio España. Majestuosísimo. Bueno, pues ese edificio, para quien no lo sepa, lleva desde 2010 prácticamente vacío. Tuvo varios propietarios y tal, y se iba a hacer un hotel de lujo y un centro comercial de lujo, y al final no llegó a nada. Y resulta que Ignacio González, que es el presidente de la Comunidad de Madrid, ha decidido venderlo, porque la verdad es que no estaba haciendo nada, y lo ha comprado un señor chino llamado Wang Jianlin.
Te lo estás inventando el nombre.
Que no, te lo juro, te prometo que no.
No puede llamarse así.
Entonces, ¿qué quiere hacer Wang Jianlin con su edificio? Quiere seguir atrayendo al turismo de lujo,
ajá,
que Madrid se está teniendo un poquito de esto, y quiere poner un hotel bastante así, bastante bonito, y quiere hacer un centro comercial de marcas importantes. Por lo visto, va a quedar, o sea, de momento es su plan. Luego lo que haga él con su edificio, ya verá.
O sea, esto es...
¿Pero estamos seguros de que no está ocupado?
Bueno, creo que bueno, importará poco.
Por supondría que no.
Igual ahora, fantasmas, con este tío, meten a 300.000 personas en el edificio, que caben perfectamente.
O sea, esto es lo que ha quedado del proyecto Eurovegas, ¿no? Que un chino compre un edificio y ponga un hotel.
Bueno,
algo es algo.
Dicho así, algo es algo.
Igual tiene más éxito.
Pues seguro.
Y por cierto que además hace poco el edificio España fue elegido, es que además los madrileños, como hacemos encuestas de todo, fue la edificación más infrautilizada de la capital.
Hombre, si está vacío.
Ya, pero me
mucho
refiero
no
que
se
es,
puede utilizar.
Claro, pero es que era muy curioso porque es muy grande y muy vistoso, y es raro que algo tan enorme con tanta historia estuviera pues,
sí,
prácticamente abandonado.
La cosa más desaprovechada.
Cierto.
Igual... Igual están ahí las 200 o 300 obras de arte que comentamos en su día que las perdieron.
O el avión de Malasia. Entonces,
a ver. O el avión de Malasia, igual está ahí.
Claro.
En fin, ya está.
¿Pero desde cuándo está sin ser nada? ¿Desde cuándo
2010
es nada?
Creo que fue la última vez que se vació por completo y ya desde ahí está sin...
¿Y qué era antes?
Antes también tuvo otro hotel y otros...
O sea, siempre ha sido hotel.
Tiendas y tal. Pero no todo el edificio es hotel, sino ciertas plantas sí que han sido hotel.
A tomar por culo Cazafantasmas 3. Se cancela la tercera parte y se aprueba un reboot.
Pues mira, casi mejor.
Y me da mucha penica.
¿Esto tiene que ver con la muerte del hombre este?
Claro.
Hombre, 100%. Si no está Ramis, vale. Es que no hay Cazafantasmas 3 directamente.
Pero bueno, se puede inventar una excusa para su personaje o algo.
A mí me hace ilusión ver a los cuatro aquí, todos viejunos.
Pues el Bill Murray está viejo, pero viejo, viejo, que le he visto yo en los Oscars y estaba súper viejo.
Pero más genial
es. Es muy creepy todo eso, no.
¿Es creepy?
Sí, es como cuando de repente ves una serie de cuando eras pequeño y dices tú, uy, esto no puedes verla ya. Tienes que dejar la película esa, ya fue, y ya no tienes que hacer nada con ella.
Recorcholis, ¿te refieres a Dragones y Mazmorras?
No, a mí me pasó con Fraggle Rock, que lo vi de mayor y dije no.
Nosotros el otro día yo le puse el, bueno, Javi y yo le pusimos el final de David el Nomo, una amiga nuestra, y vaya penita. Y no la había visto.
La pobre no la había visto y...
¿Pero por qué la traumatizaste?
Exacto, ¿no? Le jodimos la noche a la pobre Sandra, si nos oye.
Un saludo, Sandra.
Que es el peorcito que de los peores finales para niños, que vamos, bueno, era...
Pues a mí me pareció bonito, o sea, tiene su cosa.
¿Tú qué hubieras hecho?
Sí, convirtiéndose en árbol era, ¿no?
Sí, coño, pero bueno, claro, pero es bonito.
Oye, una cosa acerca de Cazafantasmas. Si alguien está interesado en ver una tercera película... Hay una cosa, que es el videojuego que sacaron para PlayStation 3 y para Xbox 360, que esencialmente es una tercera película, porque ahí sí que tienes a los actores originales que prestan tanto la imagen como las voces, y no solamente de los principales, sino de secundarios. Sale menos Rick Moranis, creo que es el chiquitico este.
Sí.
El resto de actores del elenco salen todos en el videojuego, y esta digamos que es lo más cerca que vais a tener una tercera parte de Cazafantasmas, vaya.
Quiero hablar con Dena.
Dena no existe, solo Zul.
Con esa voz deberías dedicarte al canto.
¿Eres tú un dios?
No.
Entonces... ¡muere!
¿Sabes que esa tía era una modelo o algo así, que no hizo nada más en la vida después que aquello?
No tenía que hacer nada más.
Es cierto. A mí la frase que más gracia me hizo de toda la película, con diferencia, fue cuando ya están llegando a la azotea del edificio chungo y alguien pregunta...
¿A dónde van estas escaleras?
Van hacia arriba.
Genial.
El dinero es deuda, por si no lo sabías.
Hay una especie como de documento que han sacado el Banco de Inglaterra explicando de dónde sale el dinero cuando se pide un préstamo. Uh-huh. Ese dinero no existe.
Dinero virtual.
¡Ostras! Los cazafantasmas, necesitamos ayuda.
Psicofonías.
Yo no soy.
Ah, es Fa.
Esto es el karma, por reíros de mí.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Fa.
Ya no te llamas Fa, ¿verdad? ¿Quién eres?
¿Quién te envía?
¿Quién es, niño? Que no te entiendo. Pues eso, pues no me dices nada.
Rubén, lo estás cabreando.
Es Pablo Coelho.
Vamos a ver, cálmate. ¿Cálmate?
¿En qué podemos ayudarte, niño infernal? Fa, ¿qué es lo que ha pasado?
Me molestan las gafas con los cascos.
Quítate las gafas, chiquilla.
Claro, si no tienes que leer nada de momento, quítatela.
Quítatelo todo.
Se me oye, ¿eh?
Ay.
Fa, nos tienes muy preocupados, tío.
Muy lejos, Fa. ¿Oye? No vayas hacia la luz. No es tu
Ven
hora.
Con nosotros, Caroline.
Sí.
Ahora.
¿Qué coño ha pasado, tío?
Me está saliendo sonido del micrófono.
¿Qué?
¿Qué? Estaba saliendo sonido del micrófono.
Bueno, me toca a mí. Cuando se pide un préstamo a un banco, ese dinero no existe. Con lo que se hace es que el banco asume tu deuda, pero sin que ese dinero exista. Eso para una persona, para dos, está muy bien. Pero cuando son miles de personas que hacen eso, al final hay una inflación de cojones, porque el dinero que se está manejando es mentira. Existe el dinero después cuando se devuelve. Ese es el gran problema de la economía que tenemos ahora mismo en Occidente. Bueno, y prácticamente.
O sea, el problema son los préstamos. No me estoy enterando.
El problema es que no existe el dinero con el que se especula.
¿Tú qué opinas, Vané?
Es que soy rubia a mí estas cosas.
¿Tú tienes dinero?
No.
¿Ni un poquito?
No.
¿Y alguna vez has tenido que pedir dinero al banco?
No.
¿No?
Joder, tía, qué guay.
Qué guay. ¿Cómo vives? No,
paga con cromos de Pikachu. Es genial.
¿Vives en el edificio abandonado este que ha comprado el chino?
No.
¿Y esta noticia, Fer, a qué viene?
Esta noticia viene a que todo lo que nos diga cualquier economista es mentira.
¿En serio? ¿Así de tajante?
Vaya. Sí, siento decíroslo. Pero, bueno, al menos los economistas que están en el mainstream, ¿no? Si después buscamos a alguien que sea un poquito más radical, pero sí, lo que quiero decir con esto es que cuando alguien, un economista habla diciendo que esto es así, eso es mentira, porque si eso fuera así no estaríamos donde estamos.
¿Quién está en poder de la verdad universal?
En la economía nadie.
¿Nadie?
Nunca se sabe, nadie.
¿Alguien
nadie
sabrá cómo funciona y lo que hay que hacer para
no,
arreglarla?
No, eso es lo peor, que es que nadie sabe cómo funciona.
No te
esto.
Creo.
Lo siento mucho, pero es así.
No te quiero creer.
Nadie sabe. La confianza se da, pero sin saber realmente. Porque dice, no, este hombre sabe, pero es mentira. Por ejemplo, la economía se basa en una gran mentira. Y es que todo tiene valor. Y eso es mentira.
¿Que no es mentira? ¿Cómo va a ser mentira?
¿Todo tiene valor?
Todo tiene un valor relativo para alguien, claro.
No.
Sí.
No.
Hombre.
Todo tiene valor. ¿Pero qué tiene más valor? ¿Un fajo de billetes o la sonrisa de un niño?
Pues yo voy al baño.
Vale. Somos el podcast con más problemas técnicos de la historia, yo creo, ¿eh? ¿Todos grabando?
Sí.
Sí.
¿Todos niveles aceptables?
Sí.
¿Todos sexys?
Bueno.
qué mala autoestima hay por aquí.
Joder, ya ves. Bueno, queridos Rosquetos, hemos tenido un problema técnico muy gordo y a lo mejor ahora oís a Alejandro Fajardo un pelín diferente, pero sigue siendo el mismo y genial Alejandro Fajardo que antes.
Sí, lo que pasa es que me ha asustado porque he visto aquí un fuego en mi mesa. He tenido que extinguirlo con mantas rápidamente.
Se ha asustado el pobre.
He tenido que huir de la vivienda y luego cuando he visto desde lejos me he dado cuenta de que era el micrófono. Que
es posible que al procesar el audio salgan psicofonías, ¿vale? Si sale algo chungo lo pongo.
Vale.
Vale, ¿por dónde íbamos?
Estábamos discutiendo sobre el dinero.
¿Había algo más que decir? No.
Simplemente decir que no todo tiene un valor.
Todo tiene un valor.
Todo tiene un valor.
Espera, ahora déjame hablar, ¿vale?
Abrazo gracias. Gratis.
¿Cómo jode,
eh? No. Mira, estamos en una sociedad en la que se llama este tipo de cosas se llama etnocentrismo. Creer que todo está basado en nuestra visión del mundo. La visión del mundo, ajá, que tenemos ahora es del dinero.
Ajá.
Sí, ya, que os la pela, vamos.
Que no, coño, que te estoy escuchando.
Claro.
Pues, continúa.
Etnocéntricamente hablando, la sociedad en la que vivimos, todo está gira alrededor del dinero, pero hay cosas que es imposible ponerle un dinero, el valor. Queráislo o no queráis.
Un ejemplo.
El valor de la lluvia, lo que cae del cielo, eso no se puede poner dinero. ¿Vale? Eso no se puede decir. El litro de agua de lluvia, ¿vale? No.
Pero es que... Claro que hay cosas que no se pueden, pero es que para eso está el dinero. O sea, lo intentamos unificar todo en un concepto y decimos, estos litros de agua valen tanto.
No, vamos a ver, los litros de agua será...
Es un intento, pero nunca vas a tener el valor real perfecto, claro.
Porque es que no existe el valor real. Hay cosas que no se pueden... Verás, cuando el Smith, el señor Smith dijo que...
Jaden.
No, Jaden Smith, no. Ajá. Cuando cualquier producto el valor suyo es lo que le haya costado a una persona hacerlo, más el incremento...
Sí, se llama plusvalía, sí.
Ese incremento, el agua no le ha costado a nadie hacerla.
Pero que no va... Bueno, vale. Venga, ah, no sí, va. Sigue,
ahora,
sigue
ahora,
por ahí.
Ahora te voy a dar una pista más.
No hace falta que me des nada.
El aire que tenemos en el mundo... El aire
no tiene valor.
No es que no tenga valor, es que no debe tener valor. Sin embargo, los grandes mandatarios lo han dividido y lo están vendiendo. Están vendiendo el aire del mundo.
Y la tierra y todo, y el espacio y todo.
El protocolo de Kioto lo único que hace es que se les da un tanto de por ciento de aire a cada país. Y eso es lo que se vende. Un auténtico mojón, porque después los países pobres venden aire a los países ricos para que esos países ricos puedan contaminar. Y eso no debe ser. Eso, el aire no se debe vender. Hay muchas cosas que no se deben vender.
Está feo,
y partiendo, sí, de ahí, partiendo de ahí, toda la teoría económica está equivocada. Y es por eso por lo que estamos en lo que estamos. Nada más. Es lo que quería decir.
Estamos perdidos.
¡Joder, qué denso!
Lo siento, pero es que hay.
Horas más tarde.
El pensamiento de que todo tiene un valor es mentira. Partiendo.
No es mentira, te parece mentira.
No, perdona. Te han lavado el coco haciéndote creer que es mentira. Es que es verdad. Que es verdad que todo tiene un valor. Es mentira. No es cierto.
Tiene, claro, un valor, sí, pero no tiene por qué ser de dinero el valor.
No, cuando se habla de valor en la teoría económica se está hablando de pasta. Pasta, pasta.
Pero puedes valorar las cosas en amor. En corazoncitos.
En vallas, no sé.
Ya está la friki del Animal Crossing.
Yo lo que estaba hablando era de eso, la teoría económica. Estábamos hablando de la deuda, etcétera.
Oye, Vane, dime. Por cierto, tú no has pedido nunca nada al banco, pero seguro que a Tom Nook le debes una pasta.
No soy ninguna amorosa ya.
¿Seguro?
Sí, pero ¿cuánto tiempo has pasado siéndolo?
Uy, pues unas cuantas horas, ¿eh? Ya estoy en 190, pero yo creo que en las 50 ya dejé de ser morosa.
Madre.
Rosquetos, para los que no sepáis de qué leche estamos hablando. Resulta que esta chica es adicta al crack, a un videojuego. A un videojuego que se llama Animal Crossing. Que, bueno...
Que no tiene fin.
No tiene fin, sí. Es un juego de Nintendo. Básicamente es un simulador, comillas, de vida.
Ala.
Es un simulador de vida, perdóname.
No, hombre, tiene nada que ver.
¿Cómo que eres? Anda que no.
Eres un pueblerino. Eres un pueblerino chunguísimo. Que llega a un pueblo y maltrata a todo el mundo. Pero te tienes que endeudar con un mafioso, que es un mapache, se llama Tom Nook, que luego te extorsiona mogollón.
No.
Sí.
Pero con una sonrisa.
Han intentado suavizar la figura de Tom Nook últimamente. Los desarrolladores dicen que que se dieron cuenta de que la gente lo veía como un esclavista negrero.
Es mentira,
chungo.
Nadie lo ve así.
¿Cómo que no?
Nadie en el universo Animal Crossing lo ve así.
A partir de ahora no, pero antes sí que era visto como un tío chungo, vaya, como un mafioso.
¿Y tanto?
No, y lo de simulador tampoco, porque en el juego, en esta última...
¿iteración?
Pues todos los personajes prosperan en la vida y eso no sucede en la realidad.
¿Cómo
todos
que no?
Todos tienen un mejor trabajo, todos han ido ascendiendo en la escala social.
Pero si nada más que trabajan tres en el pueblo ese.
Que no, y hasta el personaje también asciende, eres alcalde.
El gobierno de Estados Unidos le planta cara a Microsoft y dice que seguirá usando XP porque le sale de los cojones.
Tienen que renovar muchas licencias y eso sale caro, coño. No van a querer cambiarla así como así.
Señores de Microsoft, admítanlo. Windows XP es el mejor Windows que ha salido jamás.
Jamás.
Vale que se ha quedado un poco viejuno, así de aspecto. Vale que hay muchos sistemas operativos que le dan mil patadas en lo visual y en lo... y en lo referente al rendimiento y a la seguridad y tal.
Y en todo, vaya.
Pero entonces no lo entiendo.
Pero está tan extendido y hay tantas aplicaciones viejunas que se siguen usando que no son compatibles con versiones nuevas. Hay tantas infraestructuras creadas, tanta inversión hecha, uh-huh, que esto de que te digan, oye, pues mira, que te vas a tener que gastar un pastizal, no solo ya en renovar tu licencia de Windows, sino también en adaptar tus aplicaciones y aplicativos para que funcione.
Pero tú no has dicho que esto es por seguridad y por tema de para renovarse, para tener una mejor interfaz, para tener todo mejor.
Eso en el mercado doméstico puede estar bien. O sea, tú puedes tener un PC con Windows XP y decir, mira, me paso a Windows 7, a Windows 8, a Linux... Pero en el mundo empresarial, pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tienes a los losersaurios que no saben usar otra cosa que no sea XP.
Ah, ya.
Porque tienes a los millones de aplicaciones chunguísimas estas que se programaron hace millones de años que solo funcionan en XP.
A renovarse, empresitas. Que yo estoy deseando que cambien el cajero de la Caixa.
A ver, la rubia los entiende, cuéntanos más.
Yo los entiendo porque las empresas han... Bueno, yo es que lo he sufrido la migración en concreto. Y las empresas han decidido hacer la migración, pero que la haga cada persona individualmente. Entonces, pues imagínate, todos rubias haciendo migraciones a Windows 7.
Y vais a África, ¿no? Migráis a África con el verano.
Con la golondrina. A modo aquí de dato gurú, los que tengáis todavía XP y no queráis que os empiecen a salir pop-ups y cartelitos diciendo actualízate, 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 hay una actualización de Microsoft que se llama...
No más por culo.
No, se llama algo así como fin de ciclo de Windows XP o algo así. Cuando entréis en vuestro Windows Update y os encontréis con esa actualización, no la instaléis. Es tan fácil como eso. Si tenéis un PC viejuno, de hace muchos años, pues tampoco vale la pena. Pero... si tenéis un PC de media última generación, pues Windows XP no va a aprovechar al 100% el hardware que tenga vuestro PC. Así que sí, está bien actualizar, ya os digo, en el mercado doméstico. Pero lo de las empresas es otro cantar. Y los que nos dedicamos a esto, ya os digo yo, que es un por culo impresionante.
Actualízate.
Y los que tenemos Mac, nos da igual. La COE propone que a los menores de 35 años se les pague menos del salario mínimo interprofesional.
Claro que sí, hombre.
Yo entiendo a los de la COE, lógicamente, hombre. Qué mejor que explotar a la gente de menos de 35 años. Es que vamos a ver, esto se escucha en Europa del Norte, que una persona de 35 años aquí se considere todavía joven, cuando en Europa a los 18 años, a los 19, le están pegando una patada para que se busque la vida. Y vamos, esto clama al cielo.
¿Por qué?
Mira, lo que pretenden hacer es que los jóvenes de menos de 35 años trabajen prácticamente gratis. O por no decir que tengan que pagar para trabajar, para tener, ¿cómo se llama? Que tengan un historial. Estamos llegando a límites insospechados con respecto a la desvergonzonería de la COE para intentar quitar dinero a todos los demás y quedárselo a ellos, por supuesto, que esa es otra. Esto, el famoso, no, nosotros lo hacemos por el bien del país, mentira, lo hacen por el bien de ellos.
Claro, son un grupo de personas forradísimas.
No, hombre.
Que cobran un pastizal,
no, hombre,
decidiendo
no, no,
sobre lo que tienen que cobrar los que menos cobran.
Efectivamente.
Váyanse ustedes a la mierda, señores de la COE. No, ¡a la mierda!
Pero es que todos lo hacen igual. Los dos últimos presidentes de la COE están creo que en procesos penales. Habría que preguntarse si realmente es un interlocutor válido ese grupo de personas.
Poco pasa. Poco pasa.
Pero el resumen es que soy joven, ¿no? Entonces.
Sí.
¿Tienes bueno. menos de 35 años?
Yo. Sí.
Joven, pues tienes, joven.
Tendrías que cobrar 200 euros al mes.
Ay, entonces sí que tendría que pedir un crédito.
Y a ver si vienen ya los africanos saltando la valla, a ver si empiezan a hacer algo con respecto a los políticos que tenemos, porque seguramente esta gente tendrá sangre en las venas, no lo que somos nosotros.
Se ha privado. ¿Estás bien, Fer?
Ya tómate está, ¿no? un colacadito o algo.
Ya.
Estás escuchando a Roscachapa, tu radio de mentira que quiere ir en serio.
En anteriores episodios de Roscachapa Podcast
hablamos mucho del tema de la corrección política y hoy queremos ahondar un poquito más, sobre todo en el mundo de la publicidad. Rubén.
Me ha tocado.
Muy bien, no se ha notado ahí. Bueno, queríamos hablar un poco del tema de lo que ha venido cambiando un poco de la publicidad. A ver, la publicidad, para que lo entendáis, intenta ser un reflejo de la sociedad, intenta ir siempre un poquito por delante, pero desde los 90 aproximadamente ha cambiado muchísimo a como estamos ahora. Y es que estamos creando una sociedad un poco, ¿cómo decirlo?
Mojigata.
Gritona, mojigata. Una de estas que... la típica amiga tonta esta que dice, ay, yo no me tomo esto que es muy fuerte. Esa. Esa que se toma el Malibu con piña, somos nosotros, España.
Váyatela.
De hecho, se ha publicado un informe anual del 2012 por la Fundación de Autocontrol, que luego hablaré de ella, y dice que la industria publicitaria española se consolida como una de las más responsables de Europa.
O sea que nuestra publicidad ñoña. Es mierda pura.
Sí, que es ñoña, que es de Flanders.
De Flanders.
Todo el mundo entiende este símil, ¿verdad?
Sí, la sí, verdad claro. es que no, sí, no tiene también, nada también. De chicha. La publicidad española últimamente es poco más o menos que enseñar la foto del producto dando vueltas y decir, compre usted esto, por favor, y ya, porque no hay mucho más que rascar en ella.
O poner a Chus Lampreave. A ver, nos referimos a que antes se hacían anuncios muy chulos, que bueno, pues dejaban su huella, ya fuera por la música, ya fuera por el...
A ver, el impacto vamos visual. A intentar centrar un poco el tema Rosquetors, porque sabemos que nos estáis oyendo, no tenéis lo que nosotros podemos ver y tal. Entonces vamos a intentar centrarnos en poquitos ejemplos para no liaros un poco la cabeza.
Venga, vamos a poner un anuncio, o sea, un ejemplo de un anuncio de la tele que antes molaba y que ahora no se podría hacer. El anuncio de pantalones vaqueros Levi's, donde salían unos muñequitos de plastilina muy majos. El caso es que era una escena de un incendio, donde una chica se asomaba a la ventana de su edificio gritando, pidiendo ayuda. Entonces llegaba un cachitas, hecho de plastilina también, y se quitaba los pantalones y se tiraba con ellos en tirolina, y llegaba la piba y la salvaba, en cazoncillos. Entonces, esto ahora, pues saltarían cientos de miles de millones de feminazis y de asociaciones pro mujer, o como se llamen, y protestarían.
¿Por? ¿Protesta? No lo entiendo. Pero no entiendo, ¿qué tiene de malo el anuncio?
El anuncio tiene de malo que la mujer en ese anuncio es como la...
Como la muñequita que necesita ser salvada,
que
¿no?
Que necesita ser salvada por un tipo cachas en calzoncillos.
Bueno, las hay también así, ¿no?
No sé, yo no me siento hombre, dolida con ese anuncio.
¿Hay algún anuncio que te haya ofendido especialmente, Vane?
Los que no entiendo.
Tú estás cabreada.
Los que no entiendo, buenísimo.
Sí, tú estás cabreada con la chica con la que están cabreados un montón de mujeres españolas, que es con la chica de Desigual, ¿a que sí? Que se tira sí. Quien quiere y se viste como una putilla.
Pero es como, todo el rato, no me gusta.
Yo lo siento mucho, pero el anuncio del Corte Inglés en la chica en la que va bailando, a mí ese anuncio
me pone...
Sí, ese
también te pone de mala leche.
No, me pone tocantoso, no,
le pone punto.
Y pero cuando dice el chico, y se pone bueno, en los hombros, ¡Dios santo! En fin, yo creo que ya he dicho lo que tenía que decir.
A ver, Vane, del anuncio de Desigual, ¿qué te perturba?
Yo no creo que...
Vamos a referirnos. El anuncio de Desigual es simplemente una chica hablando a un espejo, que el espejo hace de cámara, y empieza a contar sus pensamientos en voz alta. Y dice que ya tiene un plan, que tiene un objetivo, y al final siempre hay como una especie de giro sexual en el tema. Sí. Donde viene a decir que ella se viste como le da la gana y se tira a quien le dé la gana o algo así, ¿no?
Sí, pero quiero decir, si lo que quieren vender es la imagen de mujer moderna, realmente, ¿hay alguna mujer moderna que nos esté escuchando y que se sienta identificada con eso?
Hipsters, yo no creo.
Esta es luego donde salía la de se lo quiero presentar a mi padre y tal y no sé qué, y al final resultaba ser una chica.
Sí, ese.
Un topicazo también, que la
claro,
chica...
Claro, es como... Voy a ser moderno,
se supone
pero...
que es lesbiana y, claro, la chica, como es lesbiana, juega al fútbol.
Pero venga, cumple con todos los tópicos, sí, yo me acuerdo. Pelo corto, así una...
Sí.
¿Camisa de cuadros?
Como una imagen muy masculina.
No sé, yo creo que ese anuncio lo único que buscaban era que la gente hablase.
Era la polémica.
Y ya está, es que no conozco a nadie que viera el anuncio y pensara, ay, cómo me gustaba este anuncio, ¿era una cosa? No.
Entonces... A mí me gusta.
¿Por?
Se dejó de emitir.
No, oye, me parecía original y fresco.
¿Original el qué?
Pues yo qué sé, ese enfoque que le dan a una piba que hace lo que le da la gana y lo dice.
No sé, yo no veo que eso sea original.
Habría que preguntarse un poco por qué una tienda de ropa, que lo que quiere es vender ropa, enlaza con sexo.
Bueno, también han hecho la campaña en Navidad con el vibrador.
Perdón, pero ¿qué es lo cierto que no se enlaza en publicidad con sexo?
Es verdad, sí, siempre es un tema, es un reclamo buenísimo.
Y más la ropa.
Sí, tú enlazas con sexo, pero que esto era como muy...
Vamos, ¿chocolate? Sexo. ¿Bebidas alcohólicas? Sexo.
Sí, pero hacían alguna referencia al producto. Aquí es que ni siquiera hace referencia a que somos desigual y tal y todo el rollo.
Porque siendo desigual tú eres así, de guay, ¿sabes? O sea, ¿me entiendes?
Sí, lo entiendo. Pero...
Claro, es que la gente... Mira, yo que no soy de Madrid, yo sí que lo he notado un montón. Yo llegué a Madrid y de repente empecé a ver a mi alrededor a todo el mundo vestido de desigual y yo no lo entendía.
Y además carísimo.
Sí, y además la gente de la oficina, me he comprado esta falda desigual, es carísima, y aparecían tres faldas iguales. Y yo no entiendo, yo creo que solo pasa aquí porque no lo he visto en otro sitio. Entonces, a lo mejor es que yo, como no soy de Madrid, lo veo de otra manera, pero yo odio desigual, odio el anuncio de desigual, odio el vibrador de desigual, lo odio todo.
¿Quién ha contratado a esta chica? Porque esta chica no es una chica medio. Esto no... tenemos que haber contratado a una chica que le gusta la desigual, que ese tipo de cosas.
Oye, Vané, ¿tu vida no es chula?
Sí, lo es. Es monótona, me gusta así.
Oye, pues es un reclamo guay también, ¿eh? Sí, lo podemos vender a Desigual.
La monotonía
no, no a Desigual no, por favor.
La monotonía es chula.
Hombre, depende de la monotonía que sea.
Hombre, claro.
Si todos mis días se repiten y cada día me dan 5.000 pavos, pues mira. Me parece una monotonía de puta madre.
¡Qué materialista!
Y volviendo a los anuncios de coches también venden sexo.
Sí.
Los anuncios de coche venden mierda, porque vaya pedazo de F de anuncios de coche que hay últimamente.
Normalmente suelen asociarlo al éxito. Entonces el éxito del hombre es tener a la mujer bonita y salir por la carretera salvajemente.
Bueno, BMW no vendía eso, ¿no?
No, era tocarse, creo, ¿no?
Con el coche.
Claro, porque veías que la mano estaba tocando el aire, ¿no? Pero la otra mano se estaba uno tocando y es lo que estaba vendiendo.
¿Y entonces con qué conduce?
Con lo otro, porque con si la se rodilla. Está tocando, sí, la rodilla. Lo tiene duro, pero no.
Yo tengo una teoría sobre el mundillo de los coches y de la publicidad de los coches en general.
A ver.
Yo cuando veo a un tipo por la calle con un cochazo.
Sí.
La tiene pequeña.
La decía Offspring en su canción.
Claro, claro. Que para los que no hablamos italiano es...
Que algo hay por ahí que no te da la talla y te compras un cochazo para compensar, básicamente.
Claro.
Vamos, que esto ya lo decía Freud hace mucho.
Las chicas también lo pensamos, ¿eh?
Sí.
Que
sí.
Cuanto más largo el coche...
Eso y las crisis. Las crisis de los 40, que también o es moto o es deportivo, ¿no?
Pues esta generalización es ofensiva.
No,
pues
sí, para nada. No estamos hablando de anuncios.
De comprarme una moto a los 40, la verdad.
A la crisis de los 40, entonces los hombres nos compramos una moto o un deportivo y las tías se ponen tetas, supongo.
No, eso ya es a los 20, me parece.
Joder.
Bueno,
13.
Oye, Fer, tú te compraste una moto a los 40, ¿no?
Sí, sí.
Vaya. Oh,
claro, vaya.
Escúchame, era de 125. O sea, tampoco es...
Pero era una moto.
Sí, sí, claro. Y...
Interesante.
¿Sí, tú crees?
Sí.
Vale.
Pero es una demostración empírica de lo que ha dicho aquí la rubia.
Vaya, sí. Vaya.
Bueno, yo estoy pensando en ponerme tetas, o sea que...
Pues entonces ya va a cumplir todo.
Porque todos me he puesto tetas.
Qué bueno, me encanta Berto and the Border Boss.
Vale, volvamos a los anuncios, por favor, que divagamos mogollón. Rubén, cuéntanos algún otro ejemplo así práctico.
Bueno, yo quería comentar el anuncio que salió hace unos meses, igual hace un año ya, pero fue muy sonado.
¿Cuál?
Que fue de la RAE, de la Real Academia de Lengua Española, porque normalmente no se anuncia en televisión y no tiene un público al que anunciarse en televisión. Entonces, fue un anuncio...
No me cae bien la RAE.
Fue un anuncio así como un poco de coña. Salió un niño pequeño hablando muy mal a la madre. Decía que limpiara esto, tía, o algo así. Entonces la madre cogió una especie de producto de limpieza llamado RAE y le decía, no, tienes que hablar así. Bla, bla, bla. Y al final decía que la RAE limpia, fija y da esplendor al lenguaje. Bueno, pues varias asociaciones protestaron porque... emula lo que solemos ver con los productos de limpieza y amas de casa por considerarlo sexista, misógino, casposo y discriminatorio hacia la mujer. Y pidieron que fueran retirados.
¿Os dais cuenta? Si es que...
Porque sale una mujer limpiando.
La verdad es que hay mucha gente, y no digo de coña, hay mucha gente que no sabe que el lema de la Real Academia de Lengua Española es limpia, fija y da esplendor. Y hay mucha gente que se creerá que eso era el lema de ese anuncio, el era claim. Como si fuera un
si eso limpio. Se enseña en el cole.
No.
¿Ya
hay
no?
Hay muchísima gente que no lo sabe.
El rollo era porque salió una mujer limpiando y se supone que es sexista. Pero es que la realidad es que muchas mujeres en este país limpian.
Hay una cosa que me perturba enormemente en todo lo que se refiere al feminismo y al machismo. Vamos a ver. Ahora las chicas en general, no sé si decir en general, que está muy feo, pero bueno, es muy normal ver en cualquier sitio las reacciones chunguísimas de las mujeres ante cualquier cosa que pueda parecer mínimamente machista. Un chiste, un anuncio, un lo que sea. Entiendo que, aprovechando que tenemos aquí a Vane, entiendo que no os gusta que os vea como objetos sexuales, ¿no?
No.
Bien. A ver cómo hilo esto sin parecer un desgraciado de la vida. Vamos a ver.
Chan, chan, ¡desgraciado!
Vamos a ver. Es me estoy metiendo en terreno farragoso,
sí,
lo
sí,
sé.
Sí, sí.
Bueno, pero... rosquetars, afilad las espadas.
Sí, pido perdón de antepierna, pero mi quebranto es...
Mi quebranto.
La primera que lo escuché de él, en fin.
Mi quebranto es, si no os gusta que os traten como objetos sexuales,
fatal.
¿Cómo coño os puede gustar el reggaetón?
Pero es que eso es muy que... general, Javier. Eso nada.
Ha salido totalmente diferente de lo que me esperaba.
Claro, ha sido como...
impresionante.
Claro, pensabais que iba a decir que por qué os arregláis tanto, ¿eh? Pues no.
Pero hay muchísimas españolas a las que no les gusta el reggaetón.
A ver. Pero muchas de esas chonis a las que les gusta el reggaetón, y si alguna me está escuchando que me perdone, pero me parece una basura de música, todas esas tías son las primeras que saltan en Twitter o en cualquier parte siempre con el tema del machismo, el feminismo y toda esa mierda. Y a mí es una cosa que me parece incoherente y me molesta.
Sí, a mí también.
Resulta que las chicas que les gusta el reggaetón, al menos una gran mayoría, opinan que hay dos tipos de canciones. Una, las de reggaetón, que son para bailar, y después las otras que escuchan, porque resulta que para bailar no tienen nada para poder bailar, según
ellas.
Ah,
que hay reggaetón con letra y con mensaje y todo.
No, el reggaetón es para bailar. Si le ponen a alguien diciendo, eso, y ya siguen bailando porque es para bailar. Pero ellas diferencian mucho entre lo que es reggaetón, que es para bailar, para salir, para pasárselo bien, y la otra parte que es las canciones para escuchar.
¿Pero hay algún reggaetón que no sea dale que dale a la mamita, dale que dale, mueve tu cucu?
Pero da igual, si es que da igual, si es que eso no se escucha, si es que lo que quieren es el ritmo para poder bailar, da igual.
¿Y cómo se baila el reggaetón?
Uy, eso yo no sé.
Restregando cebolleta.
¿No es restregar cebolleta? No sé, a lo mejor yo me equivoco, que soy un hombre mayor ya. ¿Eh?
Qué antiguo eres, Javier.
¿No es lo que viene siendo un poquito de zorreo?
¡Oh! La loca
sí,
dicho.
Es que ahora mismo es lo que se baila en plan zorreo, sí, pero es...
No, pero es que nadie me está resolviendo mis dudas.
¿Que por qué le gusta? Yo no sé, a mí no
¿cómo
me gusta.
Se puede ser, ¿cómo se puede ser feminazi y a la vez gustarte el reggaetón, que es una cosa que habla de la mujer como
pues porque es lo que te ha dicho Fer, porque no escuchan la letra del... Es que ni siquiera les dan importancia. Ellos usan esa música para bailar, ya está.
Pues entonces me están demostrando una estupidez supina.
Sí. Y otra cosa te digo, las feminazis de Twitter dudo que escuchen reggaetón, la verdad. Estamos hablando de otro tipo de feminazis.
Sí, entonces... es como todo. Es jodido generalizar en esto, pero conozco casos concretos de feminazis. No solo feminazi gratuita, sino de tías que... se ofenden mogollón por un chiste machista y luego se van a la discoteca a restregarse con el reggaetón. Es que no tengo nada ni contra coherente. El reggaetón ni con que la gente baile, pero sé coherente, por favor.
Bueno, pero también es una forma de decir, mira, yo bailándote te la pongo dura, ¿sabes? No, ¿verdad? En el sentido de que soy capaz.
Poder.
Sí, eso es, una muestra de poder frente al hombre, ¿no?
Pero si no hace falta.
Ya, pero ya sabemos que no hace falta, pero igual ellas necesitan autocomplacerse en el sentido de decir, soy capaz de hacer eso en un hombre.
Pero no sé. Si una tía en una discoteca hace así... y ya está.
Bueno, también depende de la tía, ¿eh? Que yo, mira que yo he comido callos, pero hay algunos que son imposibles.
En fin.
Oye.
Pero la del ¿vamos? Anuncio de Desigual, ¿baila o no baila reggaetón?
Probablemente.
Bueno, cerramos el tema diciendo que aquí en España existe una fundación que se llama Autocontrol, que es la que lleva un poco el tema de la autorregulación de la comunicación.
Pues bueno, Autocontrol, a ver si relajamos un poquito, ¿eh? Que estáis dejando el mundo de la publicidad hecho una mierda.
Sí. De hecho, también recoge muchos, pues aparte de la Ley General de Publicidad, lo que hay luego es muchos códigos éticos y deontológicos para proteger al menor y proteger a la mujer, sobre todo al menor.
Entonces, pero estos tipos se anunciaban, ¿no?
Sí, se anuncian mucho.
Recuerdo un anuncio de...
Porque a ellos les importa la publicidad honesta, leal, liberal.
Ah, esos.
Bueno, pues tú puedes reclamar ante cualquier anuncio para esta gente y decir que lo estudien y tal. De todas formas...
Pues sois el reggaetón de la publicidad.
Pero, por ejemplo, os quería leer una cosa del código de los juguetes, ¿vale? El anuncio de juguetes. Que tenéis, seguro que tenéis uno mítico en la cabeza. Que sepáis que según el código ético, la publicidad de juguetes no debe hacer un llamamiento directo a los menores a la compra del producto anunciado, ni siquiera incitarles a que pidan o a que persuadan a sus padres a otras personas para que compren el producto anunciado. Estos anuncios tampoco deben sugerir. Espera, tampoco deben sugerir que un padre o un adulto que compra un producto a un niño es un padre o un adulto mejor, más inteligente o más generoso que el que no lo hace.
Pero entonces ningún anuncio de juguetes cumple eso.
Claro, entonces son normas tan
estúpidas.
Y es que os he leído una, pero es que hay páginas y páginas.
Pero espera, vamos a ver. Voy a intentar decir esto con mis propias palabras. Según la gente esta de la ética en la publicidad,
sí.
Un anuncio de juguetes no debe incitar a nadie a que compres el juguete.
Exacto.
Que no se lo compre nadie.
Ni siquiera a que se lo pidas a papá o a mamá.
Entonces que no hagan el anuncio y ya está.
¿Qué sentido tiene?
Pues autocontrol, cuando le invitemos a alguien de autocontrol, que nos responda.
¡No compres este muñeco!
Hay una cosa que yo veo bien en los anuncios de juguete. Cuando yo era chiquitito, los muñecos en la tele se movían para arriba, para abajo, y hacían, yo decía, hostia, cómo
el
mola.
Emilio.
Y cuando yo iba a comprarlo y no se movían, yo cogía unos de... Bueno, tendría yo 6, 7 u 8 añitos. Y yo cogía unos rebotes que, no, yo quiero el de la tele, el que se mueve.
Sí, por ejemplo, hay una norma que dice que debe dejar claro si no se mueve, que los está moviendo a través de una mano o a través de algo real. Por ejemplo, en vino, cerveza y normalmente en bebidas alcohólicas, nunca, nunca, nunca puede aparecer alguien con dos copitas de más en un anuncio. Es impensable.
Borracho, ¿no?
O sea, es impensable que una comunicación comercial donde quieres vender vino o whisky o cerveza no salga alguien a chispa. Pero bueno, hay más, pero para no aburriros, pues ya acabamos con este tema y deciros eso.
Vale, pues nada, cerramos este tema. Perdón por mi outraje del reggaetón, pero es que manda huevos.
Yo creía que iba a decir que la vestían como puta, la verdad.
No, no, a ver, que me parece genial que la gente se vista como le dé la gana. Sí. Como putas o como sea, como monjas, me da igual. Cada uno es cada uno, pero...
Como monja puta.
Incluso. Pero si llevas una filosofía de vida, ¿sé consecuente con eso?
Sí, y, como el veganismo, sí. Que tampoco viene a cuento, pero igual.
Pues mira, eso sería otro día hablamos del veganismo.
Y si no vas a ser consecuente con eso, a mí no me eches nada en cara porque te escupo. Y después de hablar del reggaetón y sabiendo que hay gente pató, aquí el colega Dr. Alban...
Yeah.
Nos ha encontrado un curioso artículo sobre revistas muy especiales.
Se supone que tengo que hablar yo, ¿no?
Sí, por favor. Bueno, sí. Pero si quieres, empiezo, te digo cómo es el nombre de la revista y tú lo comentas.
Venga,
vale.
Vale, empecemos con la revista PRO, que son las iniciales de Portable Restroom Operator, es decir, váteres portátiles.
Esta, la que más me gusta es la cara del señor feliz gordito. Es que es genial, es como, sí, he usado el baño.
Y hacía mucho tiempo que no lo hacía.
Me ha salido el papel limpico, he hecho un perfect.
Bueno, estamos viendo que hay revistas para todos los gustos, ¿no?
Seguimos con el de Fence Post, es decir, una revista de vallas.
Hombre, yo eso sí que le veo utilidad, ¿no?
Tiene que haber mucha variedad de vallas, pero...
Hombre, a mí Leroy Merlin me envía folletos y son vallas y ventanas y poco más.
Pero es que esta es una revista especializada en vallas de la Asociación Americana de Vallas.
Ah, que hay una asociación de esto. Esto es como autocontrol, pero en vallas.
¿A ti te gusta, Valencia? ¿A ti te gusta esta valla?
Yo esta sí lo veo. Sí. Lo que pasa que a lo mejor esta revista es una vez al año.
Revista Cranes Today, que es...
Una revista sobre grúas.
Sobre grúa.
Qué bien, hombre. Hay un mundo ahí detrás de la grúa que no te creas tú que las cosas se hacen solas.
Hombre,
pero por favor, esto
es un poco como ahora que también hay muchos programas de megaconstrucciones y que es de este rollo, ¿no?
Sí, tiene pinta.
A mí lo que me gusta es que el titular en español dice para pensionistas que se dedican a ver obras. Me encanta, es buenísimo.
Es genial, sí, una revista para mirar obras.
Pues esta le gustaría a mi padre. Clarísimamente.
Un saludo a tu padre desde aquí.
Sí, un saludo para mi señor padre.
Bueno, pasamos a la siguiente, que esta sí me parece genial.
Esta es de rubias.
Ajá.
Esta es gorda, vamos. La revista se llama Girls and Corpses, es decir, chicas y muertos.
Ojito al muerto nazi de la portada.
A ver, ¿son cadáveres?
Son cadáveres, sí, son chicas que se hacen fotos con
muñecos.
Cadáveres. Hombre...
Se entiende que son disfrazados, porque por lo visto es una revista que es de material relacionado con la muerte. O sea, es para que tú le compres a tu abuelo pues su atado favorito, su lápida, su piedra, sus flores y tal. Pero ya que estás viendo la revista, pues era una chiquilla ahí muy mona.
Pero, ¿de verdad no da mal rollo ver una chica con poca ropa al lado de un muerto? De verdad, es que a mí yo...
Hay gente, ¿verdad?, para todo.
Llamadme convencional, llamadme muy convencional, pero lo de chicas y cadáveres no me atrae.
Yo tampoco lo veo, ¿eh?
Además que el hueso tiene caraña y todo, ¿no? Eso no está bien.
A ver, sí, efectivamente, en la portada de la revista hay una chica, parece que vestida de tirolesa o algo así, ¿no?
No, de alemana.
Bueno, de alemana, claro.
Es alemana, claro.
Además tiene una jarra de cerveza en la mano.
Ah, si entonces está claro. Y están sentados en un sofá con el cadáver aparente de un soldado nazi, que tiene muy mala cara el hombre, por cierto.
Pues claro.
Sí, tiene que no ha desayunado hoy, por lo menos.
No, sus defensas no ha desayunado hoy.
Bueno, a continuación tenemos la revista FDQ, que es las iniciales de Fashion Doll Quarterly, es decir, moda para muñecas, para muñequitas del estilo de Barbies. Pues nada, que de cómo hacerle ropitas a tu muñeca.
Hombre, con
yo
esto...
Yo esta la veto, yo esta no la veo mal.
Esta no, es de las menos raras que han salido.
Claro.
Al que tenga muñecas, pues obviamente le interesará.
Hombre, mercado de la moda. ¿Qué vas a decir? Haznos promo aquí.
¿De qué hago promo?
¿Cómo que de qué haces promo?
¿De Irreal Doll?
Claro.
Claro.
Ah, bueno, pues el que quiera que entre en Irreal Doll, que pueden ver unos muñecos muy bonitos.
Que las hace tu chiquilla, ¿no?
También se les puede poner su ropita. Igual esta revista viene bien para saber... ¿Qué ropa se le puede poner? ¿Qué es lo que lo peta en ese momento?
Las tendencias de moda.
Tendencias, claro.
Continuamos con la revista, es menos exclusiva que la de los diamantes.
Pero casi.
Se llama Private Islands, es decir, Islas Privadas. Una revista en la que solo hablan de gente que tiene islas para ellos solos. Esto es un dinero, ¿eh? Hay que invertir un dinerito, ¿eh? Sobre todo si tienes que poner un jet privado para llegar hasta la isla y tal, o sea...
¿Pero vosotros querríais una isla privada?
Hombre, yo para las vacaciones sí.
¿Una o dos?
Si me la arregla alguien, sí.
¿Pero qué haríais?
Lo que me saliera de las pelotas, básicamente.
¿No tendréis internet? Seguro. Partimos de esa base.
Con que haya una isla al lado que tenga wifi abierto...
Pero es que no tendrías ni Mercadona.
Pero si es tu isla privada, puedes poner Mercadona si quieres. Claro.
Y te lo compras tú todo.
Todo hacendado al mejor precio.
A ver, no tendrías nada.
Si yo tengo una isla privada, si soy capaz de comprarme una isla privada, me voy a comprar yo comida en el Mercadona.
Tendrías que tener un huerto.
Solamente vas a la zona gourmet.
Claro, pero vamos a ver. Es que yo la entiendo. Tú tienes tu islita privada, pero te haces una chocita, un poquito, pues dos plantas, una piscinita para cuando te apetezca el agua salada y no salada. Y, o sea, que vas ahí bien. Y luego a lo mejor tienes tu otra isla para ir de aventurero y a cazar.
Sí, y te levantas todas las mañanas y dices, me voy a bañar. Y ahora sol, y ahora me baño, y así durante toda tu vida.
Bueno, pasemos a la última revista, la segunda revista más macabra, porque para mí la más macabra es la de chicas y cadáveres. Esta es la segunda, se llama Serial Killer Magazine, que es la revista de los asesinos en serie. ¡Ole tus cojones!
Para los fans, supongo, claro.
Claro,
para los fans, para los que siguen a los asesinos en serie. Pues bueno, tiene... ¡Ey, Kuro! Tiene biografías de asesinos, entrevistas, cartas, certificados de función, libros sobre los asesinatos, crucigramas, archivos del FBI, cromos. Decir, mira, vamos a coleccionar, quiero coleccionar todos los cromos de estos asesinos en serie.
¿Y Fer, vienen trucos?
Sí, para cómo matar sin que te se note, ¿no?
Claro, todo el mundo lo ha pensado alguna vez.
Esta chica no tiene que estar aquí, perdona. Esta chica, creo que nos hemos equivocado.
Oye, y en plan super pop con test de...
Sí. ¿A quién te pareces más?
¿Suficientemente asesino?
Claro. Si te quiere asesinar antes de 6 meses es que no te quiere. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Bueno, vamos a pasar a nuestra sección de series que Rubén ha tenido a bien nombrar Dudas en Serie.
Dudas en Serie.
Yeah.
Vale, rápidamente vamos a hacer un repaso por la actualidad en seriéfila y deciros que si os gusta The Big Bang Theory, que son 4 fricazos como nosotros y algunas chiquillas, que ha renovado por 3 temporadas más.
Banner, es nuestra Penny.
No, pero no me parezco a ella.
Hombre, es que si te pareciera... Es que es muy guapa. Bueno, deciros que la CBS, que es la propiedad de esta, pues le ha hecho firmar un contrato por 3 años. Igual que hace mucho, cuando iban por la cuarta, también hicieron firmar un contrato por 3 años. ¿Por qué? Porque sigue barriendo en audiencias en América cada vez más. De hecho, otras cadenas le pagan casi a la CBS una licencia de 5 o 6 millones de dólares por capítulo emitido.
¡Wow!
Vale, de momento los protagonistas no han renovado contrato, tienen que renovar. ¿Y qué pasa? Que van a pedir un pastizal. De momento ya cobraron unos $350,000 por episodio, así que ahora mismo preparaos. Yo creo que de aquí a las... Yo supongo que terminará con la 10ª temporada, porque además el público no creo que responda tan bien. Pero bueno, si termina, yo creo que de aquí a la 10ª temporada hay un capítulo en el que ellos hacen un podcast. Fijo, es que tiene que haberlo.
Interesante. Yo quiero que se casen Penny y Bernadette.
¡No!
¿Las dos?
Sí.
Penny, Penny
entre ellas.
Entre ellas. Sí. No, y que hagan la tijera.
Ala, 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 ala.
He dicho una cosa muy antigua, lo siento.
Joder.
Yo creo que al final es
la boda de Amy con... Sheldon, no. Yo creo que no.
No, de Amy Sheldon no.
Con la de Penny Leonard. Tiene que acabar.
A ver, pero esa ya se ve venir.
Ya, bueno, pero es el final feliz que espera, claro.
No, la de Amy Sheldon.
En fin, vamos a seguir.
Venga, sí.
Y por último deciros que Brad Pitt, ese estupendo mozo que protagonizó Guerra Mundial Z, señor. Un
pedazo de mierda de película.
Efectivamente. Vaya. Bueno, pues la HBO desea que Brad Pitt tiene deseos de que sea el protagonista de la segunda temporada de su nueva serie de moda, True Detective, que está enganchadísimo todo el mundo.
¡Hoy! ¡Hoy, por favor!
Yo no la he visto, la he visto tampoco. Cosa.
Claro, ¿por qué? Porque Brad Pitt ya está haciendo sus pinitos como productor, como director, entonces ha colaborado junto a Ryan Murphy, apodado La Carva, cariñosamente por mí, con un proyecto también que se va a emitir en la HBO. Entonces están ahí tirando. Lo que pasa es que True Detective no ha sido renovada oficialmente todavía. O sea, está un poco en el aire.
Sí, porque decían que se suponía que iba a ser una simple temporada, que en el caso de que se hiciera otra temporada iba a ser una historia totalmente distinta, porque la primera temporada se agota, digamos, lo que es esa
trama.
Claro,
cuenta una historia y ya está.
Y cuenta esa historia ya, si se les ocurre algo para la siguiente, pues supongo que la harán.
Pero es que
claro,
quieren renovarlo que... todo, o sea, todo el equipo, ni siquiera los mismos actores, ¿verdad?
Claro, claro, totalmente todo diferente. Nadie, ningún actor de los mismos ni nada, otra historia diferente.
Entonces
que yo sepa.
Claro, hay teorías de momento la HBO quiere seguir explotando la primera temporada de True Detective, o que también quiere, todavía no hay nada firmado con ningún actor, entonces no se anima a renovarla de momento. Pero vamos, que segurísimo que va a estar. No,
seguro.
A ver qué pasa.
¿Será Brad Pitt? ¿No será? Hagan sus apuestas.
Bueno, pues hasta aquí el episodio 8 de Arroz Cachapa Podcast. Ha sido muy marronero grabar esto. Vosotros no lo notaréis, pero yo sí. Y las horas que le echaré de edición. Gracias, Vane, por estar con nosotros. ¿Qué tal la experiencia?
Bien.
¿Somos iguales que nos imaginabas?
No me hagas preguntas tan complicadas.
Sí, es muy concreta.
¡Qué difícil es tú!
Sí, bueno, lo mejor la parte que no vais a escuchar, ninguno de vosotros.
Ojo, pero no digas eso al público, que se me viene abajo.
Es verdad.
No, al contrario, para que participen.
Bueno, si queréis que la rubia nos cuente sus movidas mentales, le podéis dar al me gusta en nuestra página de Facebook o seguirnos en Twitter.
Sí, porque hay que decir que esta chica está aquí en plan becario, está en prueba. Entonces,
sí.
Si nos gusta a nosotros y si os gusta sobre todo a vosotros, a lo mejor vuelve.
Ay, pero eso no me gusta. No, eso no vale.
A mí me gusta que la quinta silla rota.
Bueno, ya fuera de coñas, Vane, muchas gracias por participar.
A vosotros.
Ha costado mogollón, pero sí. Oye, aquí estás.
Ahí.
Gracias.
Ay, pero le damos las gracias a Mocochino también, ¿no?
Gracias a Mocochino por dejarle los micrófonos a esta mujer.
¿Quién es Mocochino?
Un chico de Twitter.
Ah, vale. Gracias, Mocochino. Un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, pues despedíos, chavales.
Pues nada, hasta luego, señores. Nos vemos la semana que viene. Nos prepararemos un poco más los temas, ¿verdad?
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 Guiño, guiño, codazo, codazo, guiño, patada voladora.
Wing, wing, y todo eso, venga. Hasta luego, un beso.
Yol, Fer.
Que vuestros sueños... Por favor, es que no me sale. No puedo.
No le sale nada amable para despedirse.
No.
Es increíble.
Qué asco de tío, de verdad.
Ya ves.
Bueno, pues nada, ¿algo más que añadir?
Bueno, nada, ya con la rubia antes estaba ahí despidiéndome. Que si te gusta, que no te gusta, que lo que sea, que nos comentes, que te pongas en contacto con nosotros o que entres en nuestra web nueva, que está muy chula, por si no has entrado todavía. Y ya está, un placer y hasta la semana que viene, Rosquetors.
Yo para terminar tengo que decir que me he reunido con unos cuantos Rosquetors, me han hecho críticas destructivas y constructivas y tengo que decir... que hay mucha gente que no comenta porque les da miedo. Hay gente que me ha dicho, yo es que comentaría cosas, pondría comentarios en la web o en Facebook, pero es
cuidado
que,
con lo que vas a decir.
Pero es que a lo mejor yo os animo a que comentéis.
No quiero parecer un paño.
Queremos feedback.
Queremos feedback, es importante para nosotros.
Lo peor que le puede pasar es que la invitéis,
claro,
a esa persona.
De hecho sí, pues lo peor que
claro,
le puede pasar.
Os quedáis con el marrón de estar en la silla.
Claro. Entonces,
o que no te escuchemos, no pasa nada.
Pues eso, si os da asco el presentador, decidlo. Si que pensáis que falta gente, decidlo. Que pensáis que sobra gente, decidlo también. Que pensáis que olemos mal, pues oye, No pasa.
Pues
es mentirijilla porque en la radio no se huele.
Exacto.
No se huele.
Eso
no
ya os estáis
saber.
Pasando, así que bueno.
Mentiroso.
Un besico, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Adiós.
Adiós.
Adiós.